Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Diez minutos pasan de la medianoche. En la dirección técnica, Antonio Martínez. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Y se acaba de incorporar, es una forma de hablar, lleva ya un rato con nosotros, Cristina Nogales, en el control central y la edición de los podcasts. Seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
El puerto de Santa María es una ciudad de historia, arte y devoción, entre cuyas calles centenarias y su herencia cultural sobresale con fuerza la figura de su patrona, la Virgen de los Milagros. Cada 8 de septiembre, esta localidad se transforma para rendir homenaje a la vocación mariana, que más allá de lo religioso encarna el alma misma del municipio. A partir de ahora se van a dar detalles sobre la aparición y otras singularidades de este fenómeno y su devoción desde entonces. En esta historia, el protagonista es el rey Alfonso X el Sabio, quien, según la tradición, experimentó una aparición de la Virgen María durante la conquista de la ciudad conocida en el siglo XIII como Alcanate. ¿Qué se cuenta sobre este hecho?
Principalmente, Pilar, hemos de darnos cuenta que el propio Alfonso X el Sabio era una persona de fuertes convicciones religiosas. Y estamos en una época en la que su padre ya había acometido grandes conquistas a los musulmanes en todo el reino, en todo lo que era Castilla, pero principalmente destacó, por ejemplo, tomando plazas muy importantes como la propia Sevilla, como Córdoba, o también como determinados puntos que era un rosario, un diseminado de poblaciones que eran musulmanas y que evidentemente cuando vemos que hay muchas veces localidades que acaban en la frontera de Jerez, de la frontera Chiclana, de la frontera, es que normalmente hacían frontera y se le acababa añadiendo, ¿no? Entonces era un reino que convivía con esos otros que estaban ocupando evidentemente lo que era este suelo castellano, y a partir de ahí se empiezan esas tomas tan importantes. Y Alfonso X el Sabio tuvo ese encuentro, cuentan las crónicas históricas que se le manifestó la Virgen sobre la Torre del Castillo y que la Virgen le instó a entrar en la ciudad guiado por ella, lo que permitió al monarca tomar precisamente la ciudad con muy pocos efectivos. Él, fíjate, que la ciudad, como tú muy bien comentabas, pues tenía su propio nombre, un nombre que derivaba del musulmán, y él la acabó llamando Santa María del Puerto. que luego, como habéis visto, bueno, pues derivó en el puerto de Santa María, ¿no? Luego también en la forma de hablar del castellano antiguo, ¿verdad? Que era así un poco más... Y allí construyó un santuario fortificado, el actual castillo de San Marcos, que está dedicado a ella. Y luego también, aunque no existen unas descripciones detalladas de la aparición, que ahora hablaremos de ello, sí es verdad que se dijo, claro, estas descripciones son todas muy piadosas, porque no se pueden concebir de otra forma. Entonces, también no es la única conquista en la que un hecho celestial se ve relacionado con la propia toma. Y cuentan las crónicas históricas que la Virgen se presentó en forma celestial, irradiando luz y transmitiendo un mensaje de esperanza al rey y ser su guía. Y el relato, bueno, pues comenzó a ser representado artísticamente a nivel pictórico, por lo que en muchas ocasiones hemos comentado que el pueblo no sabía leer o no sabía escribir en su mayoría. ¿Cómo le entraban los mensajes? ¿Cómo entraba la cultura? Aparte de por el púlpito, lo que te quisieran dar. Muchas veces eran mensajes que tenían que ver evidentemente con la historia sagrada, otras veces porque se daban otro tipo de discurso que dejaba un pozo cultural. Sí es verdad que los pintores reflejaban lo que había ocurrido, y bueno, hay artistas como por ejemplo Manuel Cea, que pintó un cuadro que se llama Aparición de la Virgen de los Milagros ante el rey Alfonso X el Sabio, en las que se muestra el monarca en una actitud reverente ante una figura luminosa que se identifica con la Virgen. Y la aparición consolidó evidentemente todo lo que era la fe en el sitio, pero también el puerto de Santa María pasaría a ser recordado por este hecho, que curiosamente es muy desconocido. Es muy desconocido que Alfonso X el Sabio, aparte del bagaje cultural que tenía el hombre y demás, o los enfrentamientos con su hijo, el príncipe Sancho, que era aquello de príncipe no mata rey, y por eso no podía matar a su padre, pero lo cercó. Pero independientemente de todo ello, aquí nos encontramos con algo muy curioso, que es un hecho muy desconocido, la historia de Alfonso X el Sabio. Y sin embargo, sí tiene ese encuentro con la Virgen, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Jesús, ¿qué destacarías de esa relación de la Virgen de los Milagros con las cántigas de Santa María de Alfonso X el Sabio?
Bueno, primero tenemos que describir un poco qué es esto de las cántigas, ¿no? de Santa María.
A ver, ¿no las has estudiado tú en el cole?
Sí, pero bueno, digo, vamos a describir un poco qué es esto.
Sí.
Veréis, para ilustrar un poco antes al oyente.
¿Estás de ciencia o qué? Pero vamos, esto se estudiaba...
Yo estudié ciencia, pero independientemente de haber estudiado ciencia, sí es verdad que en EGB, vamos a hablar...
Perdón,
¿no?
En
EGB yo, por ejemplo, no lo di. Luego estudié FP, y en FP, en formación profesional, literatura apenas se da.
Pero
la lengua y...
En FP no,
y poco.
Pero es verdad que antes del BUP... lo que se hacía era una... Porque tú has hecho BUP, ¿no? O sea, tú habrías hecho BUP, ¿no? Tú te decantaste por...
Yo hice FP. De FP pasé a Ingenieros Técnicos Industriales y hice un curso de reciclaje a COU para llegar a Relaciones Laborales y a Ciencias de la Comunicación.
A ver, formulo mejor la pregunta. Cuando tú estudiabas, ¿era la época del BUP?
Sí.
Ah, eso. Sí. Entonces, antes de entrar en BUP, o en tu caso que ya te fuiste a FP... se estudiaba una cultura general bastante amplia, que hacíamos el latín, el griego, ¿no? Todo eso entraba, la filosofía, y luego pues la literatura, la historia, idiomas, el inglés o el francés. ¿Era más francés entonces?
Era más francés, luego llegó el cambio al inglés y nos torció el paso la mayoría.
Yo cogí el caminito de inglés.
Pues cuando hacías historia y llegabas a la parte de Alfonso X, se decía que había escrito las cantigas de Santa María.
Claro que,
cantigas.
Para ilustrar un poco al oyente en qué es esto. Si alguien ha oído hablar de los juglares y del trabajo que hacían, recordáis que eran estos señores que iban de pueblo en pueblo con una especie de pancarta muy grande, con una serie de dibujos. Ellos señalaban cada dibujito, cada viñeta, como si fuera un cómic, con un palo, y cantaban, narraban, guión cantaban, narraban un poco, dándole un ligero cántico, lo que cada una de esas viñetas quería decir, siendo una especie como de noticiero de la época.
Claro, ¿vale? Los juglares, los...
Bueno, eso. Bueno, pues, esto es un poco así, porque Alfonso X el Sabio lo que mandó hacer fue una recopilación de 417 composiciones, en las cuales había unos dibujitos, 6 por página, y unos textos escritos en galaico-portugués, o sea, en gallego-portugués, más o menos, y en estas 417 hay 24 composiciones de las cuales hablan de esta cantina de Santa María. Esas 417 composiciones las realizó en honor a la Virgen María. Y todas ellas hablaban de la Virgen de alguna forma. De alguna manera. Dentro de estas cantigas, lo que se publicaron en una época donde había un auge por la devoción mariana entre los frailes, los clérigos, los caballeros en general. Y este documento cayó en un momento en el cual había una buena divulgación, una gran divulgación de esta devoción mariana, con lo cual pues una gran extensión a lo largo de todo el país de este tipo de documentos, del cual, y por supuesto Alfonso X el Sabio, que lo hizo también de forma magistral para que todo eso fuera prodigado por
las ilustraciones que tenía, impresionante,
¿no? Claro, por eso, porque lo supo hacer. Dijo, no vamos a hacer nada, hacer algo, ya que hacemos esto lo hacemos en condiciones. Pero lo que intentó también de alguna forma es hacerlo lo más popular posible para que el mensaje calase en la población muy fácilmente y de una manera muy ilustrativa. Bueno, pues lo que nos interesa es de la que estamos hablando, de la Virgen de los Milagros, y repito, que eran 24 de estas composiciones que están entre las cantingas 328 a la 398. Por si alguien quiere un dato preciso, histórico, que le gusta, y los datos machos, ahí lo lleva, ¿eh? Eso es. Bueno, y se conoce como el cancionero de Santa María del Puerto. No del puerto Santa María, sino de Santa María del Puerto. Eso fue posteriormente. Dentro del contexto en el cual estamos, hablamos de estas cantigas, hay que decir que la alquería de Alcanate fue conquistada por Alfonso X en 1260 y se transformó en santuario para devoción a la Virgen. Repetimos, había una fuerte advocación mariana, una fuerte adoración mariana en aquella época, y todo lo que se conquistaba se intentaba que tuviese la representación mariana de alguna manera. Y Alfonso X dijo, pues allí, en el castillo, en el que se conoce como Castillo de San Marcos. Esto consolidó la devoción mariana en esta región y elevó mucho la importancia de la Virgen María. La influencia de la identidad local, la inclusión de Santa María del Puerto, las cantingas, lo que reflejó la intención de Alfonso X el Sabio es por tratar de ir con la corriente que no solamente él había promocionado, sino que le venía bien precisamente porque cambiaba de alguna forma el foco de la devoción. El cristianismo se estaba haciendo muy fuerte en nuestro país, aquí en España, y de alguna manera hacía falta que siempre hubiera algo renovado. Y no solamente Alfonso X hizo bien con estas cantingas, sino que también hizo bien dándole un giro de tuerca. Ya no solamente era el hecho de hablar de Jesús de Nazaret, de Dios, de la Biblia, sino ya de la propia madre, y ya eso de la madre enternecía mucho más. Y de hecho la vocación, o la adoración mariana, que llega hasta nuestros días, y de hecho aquí en nuestra Andalucía se dice que es tierra de adoración mariana, se hizo precisamente, se fomentó precisamente porque esa parte más emotiva caló muy hondo, tanto en la población como en las altas esferas de la jerarquía de aquel momento.
También curioso, dentro de todo esto, porque el propio Alfonso X el Sabio, tras la conquista, como ha comentado Jesús, transformó todo lo que es la antigua mezquita, la transformó en ese santuario. El Castillo de San Marcos hoy es muy conocido allí. Cuando uno va, la fortaleza además sirvió como punto de peregrinación. De hecho, ojo, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio se dan otras grandes peregrinaciones en Andalucía, ¿eh? Entre ellas la del Rocío. Porque en su tiempo había una no es la peregrinación al Rocío, que no se me vaya a enfadar ningún rociero ni decir que estoy diciendo una barbaridad, sino que ya había en aquella zona un pabellón de caza y había un lugar destacado para una virgencita, ¿no? Que, que él le rendía mucha devoción. Y entonces lo que hacía era como una pequeña peregrinación desde Sevilla a lo que era ese punto en concreto, que también hemos de decir que es el entorno del Parque de Doña Ana, evidentemente, y se hacía esa peregrinación que luego se ha querido ver históricamente como también una especie de reflejo en lo que era el Rocío. El 16 de septiembre de 1281, Pilar, hay otra, es una fecha que hay que marcarla, porque se otorga la Carta Puebla, se llama así, a la ciudad, formalizando el estatus que ya tenía como ciudad dentro del reino y reafirmando su dedicación a la Virgen, donde se plantaban las bases legales y administrativas de la ciudad, es decir, ya otorgando poderes como ciudad, y también el reflejo de la intención del monarca de integrar la devoción mariana dentro de lo que era la espiritualidad de todo el que llegara allí, con lo cual... Él a aquella Virgen le puso la Virgen de los Milagros, porque se supone que, claro, que cuando se te aparece la Virgen es un milagro, ¿no? Obviamente, ¿no? Nosotros seríamos un poquito más fríos y diríamos, no, aparición mariana. Entonces sería la Virgen de la Aparición, pero no, la Virgen de los Milagros, ¿no? Que se manifiesta también en algo muy importante que a mí me gusta mucho, porque cuando vemos los escudos heráldicos de las ciudades, muchas veces no nos fijamos bien, en ocasiones porque la ciudad, pues, oye, yo qué sé, una que se me venga a la cabeza, Sevilla, el rey San Fernando, ¿no? Con los dos obispos a la vera. Bueno, pues ya está. Pero hay otras que a lo mejor figuran en el escudo una luz y tiene que ver con una aparición de una luminaria hace mucho tiempo y por eso está en el escudo una estrellita, una cosa de esas, ¿no? Eso lo explica muy bien Jesús Callejo. Y sin embargo, aquí la Virgen de los Milagros también se manifiesta en el escudo de armas del puerto de Santa María, que representa a la Virgen sobre el castillo, evocando precisamente la aparición milagrosa, y es un símbolo heráldico que está formalmente y oficialmente adoptado desde el siglo XIX y que es el emblema de la ciudad, y que a mí me parece un detalle muy bonito, porque entre otras cosas lo que se hace es recordar el pasado del sitio. Es decir, quien no lo sepa, simplemente con ver y preguntarse el porqué del propio escudo de la ciudad ya le van dando pistas de la razón.
A ver, la mayoría de las personas, yo creo que no, salvo que sea muy curioso, muy observador, te atraiga mucho lo que es la historia, la simbología. Tú ves un escudo y claro, no entras en más detalles, ¿no?
Claro, a mí sí me llama la atención.
Pero es cierto que los escudos te dan mucha información.
Tienen mucha información. Yo cuando veo una luz... Verás, yo antes no me fijaba en esas cosas, yo lo reconozco, ¿no? Pero el tener amistad con el bueno de Jesús Callejo te hace que tengas esa inquietud, ¿no? De mirar con otros ojitos estas cosas. Y claro, uno lo ve de una forma diferente, uno dice, oye, pues, ¿por qué la Virgen del Castillo? Ya es que no, es que se le apareció Alfonso X el Sabio, por eso está en el escudo, es real, ya tienes una serie de pistas que te indican realmente ese hecho milagroso que vino a ocurrir ahí. Y que fíjate, Pilar, yo no sé, pues no tengo el dato, ¿no? Y porque se me acaba de ocurrir ahora. Si hay muchas ciudades que tengan una Virgen de esta forma evocando al milagro sucedido, pero me atrevería a apostar que son pocas las que hay. Es decir, es un escudo heráldico muy curioso.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
La iconografía de la Virgen de los Milagros del puerto de Santa María ha experimentado una notable evolución desde sus orígenes medievales hasta la actualidad. ¿Cómo era la imagen primitiva y en qué sentido se ha producido esa transformación?
Bueno, la imagen primitiva, que data del siglo XIII, XIV, es una imagen de una virgen sedente, sentada en un trono. Pues tallada en madera de alerce, es una imagen pequeñita, como la mayoría de vírgenes que datan de aquella época, de esa misma estructura, de esa misma forma, ¿no? Y resalta el papel de algunos de los detalles que tiene la Virgen para tratar de dar una imagen con algunos símbolos de sabiduría y sobre todo de firmeza. Digo algunos símbolos que están en esa talla, que solamente, es cierto, se pueden ver cuando se ve la imagen de cerca, pero que quizá la persona que realizó este trabajo lo que intentó reflejar precisamente es que esta imagen era como una especie de paso más en sobre el resto de imágenes de vírgenes sedentes que había en el resto de nuestro país. A ver, con mayor tampoco no había un contacto muy directo entre talladores, entre grandes artistas, pues a lo mejor esto de que estoy hablando de la simbología, quizá pues este artista intentó destacarla aquí, pero habrá algunas otras imágenes que también tengan alguna iconografía, perdón, detalles esotéricos, guión religiosos, que también tengan, ensalcen esta imagen de sabiduría en la Virgen. Las transformaciones posteriores en el siglo XVII y XVIII fueron importantes sobre todo en cuanto a los añadidos. Por ejemplo, en 1671 los duques de Medinaceli pues donan una urna de plata que es la que recubre esta imagen para salvarla un poco de la intemperie. La imagen original, con el paso del tiempo, en madera, tampoco se tiene un conocimiento del mantenimiento excesivo, pues pierde las manos y pierde el niño, con lo cual se restaura y se colocan piezas nuevas, más ornamentadas. El cambio estético se hace cuando la imagen trata de abandonar, de eliminarle esa parte de sentado, de sedente. Se incorpora unas ricas vestiduras, rostrillos, que son estas blonditas que están alrededor de la cara, broches, cetros, en fin, se le da una gran cantidad de detalles ya más crematísticos, más bonitos, en oro, en plata, en piedras preciosas, en repujado, en una calidad de la talla de estos materiales preciosos. ¿Por qué aparece esta imagen morena? Realmente, según los restauradores, que se hizo en pleno siglo XX, se veía en la parte de abajo como una virgen que tenía la piel clara. Sin embargo, posteriormente se ve que esos tonos de piel se van oscureciendo. Posiblemente ocurriese porque el uso de la iluminación de la época de la que estamos hablando eran velas. Y las velas sabemos que generan una cierta cantidad de humo. Y ese humo, todos los días, pues llega, lo absorbe la madera y oscurece, le da una pátina oscura. Las restauraciones que se han realizado tampoco se ha querido ser demasiado agresiva sobre la imagen, con lo cual ahora mismo la iconografía de la imagen, aunque ha habido una evolución interesante de la austeridad medieval hasta la actualidad, que es una figura majestuosa, muy rica en ornamentos, sí es cierto que del resto, en cuanto a la piel se refiere, no se ha querido eliminar demasiado esa pátina antigua. Pero sí, es una imagen morenita más bien que negra, una imagen, y realmente esta forma de darle esa gran cantidad de detalles ornamentales, lo que refleja es la importancia que tenía lo de la Virgen de los Milagros y la aparición, la vocación mariana de esta aparición, no solamente para Alfonso X, sino para las generaciones posteriores, que tuvieron un desarrollo interesante a la hora de captar el regusto por entronar de una forma, dándole ricas vestiduras y joyas a una imagen que, aunque era pequeñita, recordaba mucho a la que fue madre de Jesús de Nazaret en el pasado. Por eso es porque esa evolución ha sido interesante. Desde algo que era simplemente una imagen allí colocada para evocar, recordar a la Virgen María, a lo que actualmente es que es una imagen de devoción absoluta que tienen los creyentes por ella.
Oye, José, sí. Ahora mismo la Virgen tiene la tez morena.
Negra,
vamos.
La Virgen negra.
Uh-huh. ¿Y por qué? Quiero decir, si originariamente no era así, ¿a qué se debe ese cambio?
Pues mira, Pilar, independientemente de lo que ha explicado Jesús, hay un detalle que puede estar relacionado con todo esto. Sí, oye, es verdad.
Y luego el niño tiene, porque tiene
en
brazos.
Sí, tiene un niño en brazos. Mm.
Blanco.
Es blanquito.
Correcto.
Es blanquito. Pilar traga saliva. Ay, ay, lo que estamos pensando. Pero bueno.
No, yo no estoy pensando nada, pero que hay un contraste ahí, me sí, llama la atención.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Es verdad que hay una causa que es la oxidación del barniz, que con el paso del tiempo se oscurece. Hay una contaminación ambiental, que no voy a incidir en ello porque lo ha explicado bien Jesús, son la policromía suele oscurecerse, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido intervenciones intencionadas, en las cuales algunas restauraciones o repinte pudieron haber acentuado el color moreno por un motivo devocional, estético o relacionado con orden religiosa. Ahora voy a explicar esto. Y se cree que pudo haber casos deliberados en todo ello, porque las vírgenes negras fueron muy conocidas en esta parte de Andalucía, en Jaén, en la parte de Córdoba, en Sevilla, en Cádiz, porque entre otras cosas, cuando con Fernando III el Santo entran las huestes, las tropas que él llevaba, venían soldados templarios, que eso no es algo que yo diga o me lo saque de la manga, sino que es que está ahí, a él le acompañaban tropas templarias y tropas teutónicas. Las tropas teutónicas venían por su mujer, por Beatriz de Suabia, que era alemana, y los soldados teutónicos eran precisamente de allí, por eso acompañaban esas huestes. Y los templarios porque eran tropas que en muchos casos rendían un determinado servicio y luego se le daba una prestación del botín de la ciudad. Normalmente se lo cobraban en tierra, en territorio. Ellos no querían dinero. Y es curioso porque estos últimos lo que rendían culto era a la Virgen Negra. La Virgen de Atocha era muy conocida y de hecho hay muchas advocaciones en diferentes puntos de Andalucía, que es la Virgen de Atocha, o en su pasado la podemos encontrar, y es Virgen Negra. Por eso también se relaciona con la Virgen de los Milagros del puerto de Santa María. Fíjate que es un culto que surge entre el siglo XI y el siglo XIII, y que son muy veneradas, sobre todo en Francia y en Alemania, en Italia en menor medida, y muchas tallas se elegían de madera oscura. Si tenemos que hablar en España de Virgen Negra, ¿a quién se nos...? Ahí está. Se nos viene a la cabeza la Moreneta, la Virgen de Montserrat. Y además que es una talla muy bonita, románica.
Muy chiquitita.
Muy chiquitita, ¿sí? También. Porque son vírgenes chiquititas. Son vírgenes chiquititas. En Sevilla, por ejemplo, había una virgen, que era la Virgen de Atocha, que estaba ubicada en la esquina de la calle Zaragoza. Y justamente a 30 metros estaba la casa del gran maestre templario, junto a la huerta de San Francisco, que hoy todavía se puede ver esa casa. Y el color negro, el color moreno, lo que principalmente era alejar de la estética de las nobles de la época y acercarla al pueblo. Luego tenía una dimensión universal, porque lo que venía a representarte una virgen negra era la virgen que acoge a todos los pueblos y a todas las razas. Es decir, era unificadora. Y de esa forma está la Virgen de Montserrat, está la Virgen de Guadalupe, que es una inspiración indirecta de la Virgen de Guadalupe mexicana, que es blanquita. Tenéis a la Virgen de Setochowa, que está en Polonia. El nombre es para decirlo con un forborón. Tenéis a la Virgen de Hainzeling en Suiza, que son todas vírgenes negras. Y aquí nos encontramos que la Virgen de los Milagros no tiene que ser necesariamente una cosa planeada, ni mucho menos, sino que se ha ido también asimilando por esas cosas que hemos ido explicando a lo largo del tiempo, pero que tiene un vestigio que es interesante de estudiar, si hay algo más allá que puede estar relacionado con órdenes templarias y con esa devoción en Europa a las vírgenes negras, que oye, es curioso el giro que tiene, ¿eh?
El traslado de la imagen de la Virgen de los Milagros desde el Castillo de San Marcos hasta un nuevo santuario, la actual Basílica Menor de Nuestra Señora de los Milagros, fue un hito crucial en la historia religiosa, urbana y social del puerto de Santa María. ¿qué razones son las que motivaron ese cambio?
Bueno, haciendo un poco alusión con lo que decía José en la primera hora, logística. Explico un poco esto. En primer lugar, la devoción por la Virgen, esta en concreto, creció mucho. Se le dio muchísima publicidad en un momento en el cual la devoción mariana estaba en auge. Para colmo, pues estaba amparada por Alfonso X el Sabio. Las generaciones posteriores ya tenían como una imagen iconográfica importante. Todo eso hizo que cada vez más personas quisieran llegar hasta este lugar para verla y venerarla. Y eso ganó la popularidad que todos ya sabemos. Con lo cual el castillo de San Marcos, fortificado, histórico, bonito, pero se quedó pequeño, no ofrecía las condiciones para un trasiego constante de personas que querían, pues eso, rendirle culto en un lugar tranquilo, con una suficiente extensión como para que hubiera muchas personas y sin que estuvieran apretados. Así que, como tampoco se había sitio para hacer ciertas celebraciones, ni sacarla en procesión siquiera por el mismo lugar, por el mismo sitio santo, pues bueno, la falta de espacio era importante. Así que la iglesia que estaba allí en el interior del castillo se quedó muy pequeñita y se construyó una iglesia mayor, la que hoy se conoce como Basílica Menor, que se trasladó hasta allí la imagen. Esto hizo que el epicentro de la devoción mariana en aquel lugar pasara del castillo hasta este lugar, pero que hubiera un lugar, un sitio más amplio para poder hacer que la devoción, que la tradición religiosa y sobre todo la liturgia continuase con unas mínimas garantías, sobre todo por la cantidad de personas que se daban en ese momento, se daban cita allí durante las celebraciones continuas y para que también hubiera un cierto control de la población. Luego, la consolidación de la Virgen como patrona fue importante porque el templo se construye solo para la imagen de la Virgen. No es un lugar donde se construye una iglesia y se ponen varias imágenes, entre ellas la de la Virgen. No, la Virgen requiere un templo nuevo y se va a crear y hacer para ella. Después lo que venga atrás ya se admite, pero lo primero es para la Virgen. Así que se identificó formalmente como Nuestra Señora de los Milagros por esa intercesión continua que incluso se le llegó a, popularmente, ¿no? Se llegó a decir incluso que la construcción de la basílica fue una especie como de deseo expreso durante aquella aparición mariana de la cual estamos hablando. Que era como, yo no quiero quedarme aquí, yo quiero un sitio más grande. Aquí es como si estuviera temporalmente, pero quiero una iglesia para mí. Y eso también se caló en la población. Y eso también ganó popularidad porque el sitio quedó también impregnado un halo especial, ¿no? Majestuoso de espiritualidad. Las consecuencias del traslado, pues bueno, aumentó el prestigio de la devoción, favoreció las donaciones, la promoción cultural y artística fue también interesante de aquel sitio. En fin, el traslado de la Virgen de los Milagros a un santo, a un nuevo santuario fue un cambio físico, pero también un cambio espiritual. Y sobre todo supuso un aumento de la devoción y un aumento de la propia imagen en sí en cuanto a popularidad en aquel sitio y en el resto de nuestro país.
José, tengo entendido que Fernando III el Santo, el padre de Alfonso X el Sabio, también vio a la Virgen en otro momento de la historia. ¿Qué estereotipos se cumplen en la aparición mariana que ambos vieron?
Tiene una curiosa historia, porque Fernando X, iba a decir, ya iba a mezclarlo yo todo, Pilar. Fernando III el Santo vio a la Virgen en varias ocasiones. Es decir, que, vamos, que era amigo. Y entonces,
tenía contacto directo, ¿no? Se veía muy a menudo.
Tenía su cosa. Sí, hombre, hay leyendas muy bonitas de Fernando III el Santo con la Virgen. ¿Sabéis qué pasa, no? A mí me ocurre que cuando tú vas a un sitio y ves a la Virgen, y ves a otro sitio y vas y vuelves a la Virgen, muchas veces dices, ¿no sería que no vea a la Virgen? Y dices que ve a la Virgen para que crees un poco de devoción mariana en ese sitio, que además acabas de reconquistar a los musulmanes. Mm. Pero bueno, ese es mi lado malo, ¿no? Mi lado malvadín que...
Bueno, el tuyo es de mucho.
Me resulta curioso y tampoco tienes que comulgar con rueda de molino, ¿no? La cabeza está para pensar y son preguntas que te haces, ¿no? Pero sí es verdad, Pilar, y es buena pregunta porque muchos se lo habrán comentado muchas veces, a ver si esto de ver a la Virgen se pasa de padres a hijos, ¿no? Entonces, la verdad es que su padre, Fernando III el Santo, tuvo manifestaciones, tuvo manifestaciones con la Virgen porque, por ejemplo, él cuando estaba en la toma de Sevilla, vio a la Virgen, se le apareció la Virgen y le dijo que no temiera y que la ciudad iba a ser tomada. Y efectivamente él toma la ciudad. Y luego él tiene encarga, ¿no? Después de haber tenido esa visión, ese sueño, como lo queramos llamar, vaya. Se lo encarga a sus artesanos. Oye, me tenéis que hacer a los imagineros una imagen de la Virgen, y ninguno daba con la imagen. No, hombre, es que es difícil, ¿no? Como si Jesús a mí me dice: José, he visto a la Virgen, era así, así, asado, y yo te trato de tallar a la Virgen, pero evidentemente lo que tú tienes en la cabeza no tiene por qué ser lo que yo talle. No, yo o a Miñarro o cualquiera, ¿no? Y cuando te lo presento dice: pues vaya birria, esto no se parece. Y cuentan que se le aparecieron tres peregrinos que le dijeron: mire, queremos pasar la noche en Sevilla, venga, lo otro. Y bueno, pues yo te doy habitaciones. Mire, como no tenemos dinero para pagarle, nosotros, como sabemos que está buscando por los artesanos una imagen, le vamos a tallar esta noche una.
Se parece en la historia de un cuadro también.
¿A que sí? Sí, claro. Sí, es que sí, hay muchos estereotipos. Y él, Fernando III, tomó mosqueado en el Alcázar, cuando decide ir por la mañana a ver, porque allí no se había escuchado ruido ni nada, entran en los aposentos de los tres peregrinos y lo único que se encuentran es un bulto tapado por una sábana. Cuando destapan el bulto, lo que se encuentra es a la imagen de la Virgen de los Reyes. Y entonces se les aparecen en el techo los tres artesanos junto con la Virgen, viniéndola a decir que realmente no eran peregrinos artesanos, sino que eran tres ángeles, ¿no? Y que ahí le dejaban la imagen de la Virgen de los Reyes. Muy bonita la historia, ¿verdad? No es cierta.
Ya, claro.
Porque realmente...
Una historia.
Una leyenda.
La historia de la Virgen de los Reyes fue un regalo de su primo, el rey San Luis de Francia. Aquí toda la familia era santa, ¿eh? El rey San Luis de Francia.
Santo uno, el sabio el otro.
San Luis de Francia.
Pero como su padre también, claro, San Luis, Lord de Santidad.
Dicen que realmente fue un regalo de su primo, ¿no? Y ahí, en esos estereotipos, lo primero que tenemos que identificar que es que ante una etapa decisiva, como fue la toma de una ciudad importante, el puerto de Santa María era un sitio que daba evidentemente a esa porción de agua que se comunicaba con Cádiz. Bueno, se comunica con Cádiz, ahí tenéis los años que estuvo funcionando el vaporcito, y claro, era un punto importante, y hoy día dentro de la provincia de Cádiz y para el resto de Andalucía, el puerto de Santa María es un sitio muy importante. Justamente cuando se va a tomar la ciudad se te aparece la imagen con una visión salvadora, un estereotipo que se corresponde con el que vive su padre. Era una visión luminosa, una visión celestial, que lo ves desde una posición elevada, en este caso sobre la torre, que es muy frecuente que se aparezca así, porque eso lo que hace es reforzar el carácter divino que tiene la aparición. Es muy curioso. Y luego también como una guía espiritual, por ejemplo, la Virgen del Pilar, la Virgen de la Cabeza, la Virgen del Carmen, que son otras apariciones que guardan una relación por el estereotipo. El cambio que se produce en la ciudad es evidente, y luego la reacción que se tiene al promover: yo he conquistado la ciudad, como he conquistado la ciudad, también vamos a rendir culto a aquella a la que nos ha ayudado a tomarla. Y se promueve, no se obliga, pero se promueve el culto mariano. Por eso decía yo anteriormente que, oye, no deja de ser curioso que cuando hay un evento de estas características, oye, se te aparece la Virgen y inmediatamente te ha ayudado a entrar, lo cual es un hecho milagroso, pero independientemente, además de todo ello, ya impongo, entre comillas, esto de imponer, impongo lo que es el culto a esa Virgen que se ha aparecido. Incluso le vamos a poner el nombre de la Virgen de los Milagros, la Virgen de los Reyes, la Virgen del Cabezo, del sitio que se haya aparecido. Son patrones comunes dentro de una campaña militar, una fundación de culto posterior, reforzamiento del poder cristiano, misión sagrada del rey. Ambos eran reyes cuando conquistan las dos ciudades. Es decir, que nos encontramos con una cantidad de estereotipos muy curiosos que no nos deben de llevar a sospechar nada, pero que en cualquiera de los casos, oye, el hecho milagroso ahí está.
¿Qué elementos del patrimonio como ajuar, coronas o imágenes están asociados a la Virgen de los Milagros y por qué pasó de llamarse simplemente Santa María a recibir la advocación de Nuestra Señora de los Milagros?
Bueno, en cuanto al ajuar, ha conservado bastante desde el pasado. Ya decíamos que había cambiado el niño Jesús porque había perdido las manos y también el niño, con lo cual eso es una parte novedosa. Decíamos también lo de la urna, pero quizá una de las partes también importantes son las coronas. La más destacada es la de la coronación canónica de 1921, que también se guarda, una joya de gran valor histórico y artístico. Luego una funda de plata que dona los duques de Medinaceli, aparte de esa curna de la que hablábamos anteriormente. Otra cosa curiosa es que hay bastantes imágenes y reproducciones de esta Virgen repartidas por varios lugares, en casas particulares que se le fue regalado o que la pidieron expresamente por algún tipo de favor y se le concedió, así como algunos comercios y capillas particulares donde también hay reproducciones de esta Virgen de los Milagros. ¿Por qué pasó de ser Santa María a Nuestra Señora de los Milagros? Bueno, porque la verdad es que refleja una forma genérica de culto. Anteriormente era la Virgen María, pero claro, Virgen María había muchas, con lo cual lo primero que había que era distinguir a las vírgenes. De hecho, las advocaciones actuales son distinciones de la propia imagen de la Virgen dependiendo del lugar y la cultura, el momento cultural donde se imperaba en ese momento. Decía José Manuel, la Virgen de los Milagros es porque la propia aparición en sí, Alfonso X la calificó como un milagro. Pues ahí lo tiene, Virgen de los Milagros. Claro, si tú buscas un nombre propio, ya nombres propios empezaba a haber muchos repartidos por toda nuestra geografía. Con lo cual Alfonso X pensó, la mejor forma de distinguir esta aparición frente a otras es darle un marchamo de diferente, Virgen de los Milagros. Luego, eso hizo que creara una fama milagrosa alrededor de la Virgen. Claro, si tú llamas a una Virgen de los Milagros, se supone que cuando tú estás delante de la imagen, ¿para qué es? Para pedirle que interceda por ti con algún tipo de milagro. Y a partir de ahí se empezó a generar una serie de historias, unas leyendas, otras historias reales, sobre curaciones milagrosas, intercesiones milagrosas, salidas de situaciones difíciles de forma milagrosa. Claro, eso fue una especie como de pescadilla que se mordió la cola. Realmente Alfonso X pasa a decir Santa María o Virgen María a Virgen de los Milagros. Se presenta como Virgen de los Milagros. Los devotos, pues, dicen, ah, pues sí, esta es la Virgen de los Milagros. Con lo cual voy a pedir un milagro. Como surge un milagro, ya a partir de ahí se extiende la historia. A partir de ese momento ya es Virgen de los Milagros, no solamente conocido por Alfonso X, sino porque el propio acervo popular ya le pone también ese calificativo de Virgen de los Milagros. Con lo cual, como vemos, pasa de ser simplemente una especie como de sobrenombre necesario para distinguir esta imagen de aquí del resto, y sobre todo para lo que decíamos anteriormente, que es muy importante. En aquella época, aunque el cristianismo estaba en auge, hacía falta que diera un salto cualitativo de una especie de opresión y obligación litúrgica a voy a adorar a las imágenes porque quiero y porque surge de mí. Y fue, creo yo, uno de los principales exponentes de ese cambio, Alfonso X el Sabio, que precisamente con esta y otras especies de reformas pequeñas en el cristianismo le dio ese toque de novedad. Eso que decía anteriormente, ¿no? De vamos a adorar a la Virgen, ya no solamente Jesús de Nazaret, es que la Virgen fue muy importante. ¿Por qué? Porque fue su madre. Y eso da ternura. ¿Quién no quiere una madre? ¿Quién protege más a un hijo que su propia madre? Y ese mensaje caló muy profundamente en la población, que en definitiva, al fin y al cabo, sí, había muchos burgueses que daban diezmo a la iglesia. Lo es. Pero si nos atenemos a la historia particular, la mayoría de sostenimientos de la cultura religiosa antigua, con lo que hacía falta en cuanto a mantener las iglesias, etcétera, etcétera, lo daban las personas que iban allá a misa, en el cepillo. Entonces, si iba mucha gente a misa, había mucho en el cepillo. Si iba poco, había poquito. Con lo cual, eso pasó de ser algo como obligatorio a voy a ver a una madre. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito eso! Me evoca ternura. Quiero compartir ese sentimiento y esa emoción. Y de paso he hecho en el cepillo porque casi todo el mundo está obligado a echar un poquito en el cepillo. Con lo cual, fíjate, es mezclamos aquí un contexto de marketing, de historia, de religión, de imagen, de necesidad de ponerle un nombre a esa imagen para de alguna forma he dicho esto entre comillas, que nadie me entienda, no quiero desmerecer a nadie, es una especie como de imagen publicitaria, ¿no? De etiqueta publicitaria que se le coloca para que todo el mundo sepa que esa imagen, amén de que surgió de un milagro que decía pues, la aparición al propio Afonso X el Sabio, era una forma de recordar a esa mujer que dio a luz una persona que fue súper importante, quizá el más importante, para la cultura religiosa cristiana del planeta.
Al fin y al cabo, bueno, pues sería la Virgen María, ¿no? Esto es como los Cristos, ¿no? Cristo es uno, sí, la Virgen es una, pero claro, luego según la localidad le van cambiando
las vocaciones.
Eso, yo siempre he estado en contra de eso, pero entiendo que cuando no, yo no he podido encontrar un movimiento que es una tsunami. Entonces, por mucho que lo digo, da igual. Yo añadiéndolo, da igual.
Bueno, cuando se habla de devociones populares con siglos de historia, se suele pensar en leyendas, en tradiciones orales transmitidas al calor de la fe y la memoria colectiva. Sin embargo, hay casos en los que esa veneración se entrelaza de forma tan intensa con la identidad de un lugar que resulta imposible separarlas. Tal es el caso de la Virgen de los Milagros y la ciudad de El Puerto de Santa María.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Por cierto, que mencionabais lo de la Virgen del Rocío y hay que comentar que las hermandades de El Rocío, de Granada, Almería y Málaga ya están en camino.
Sí. Verdad, de hecho es la semana que viene, ¿no? El domingo o lunes que viene. El miércoles sale.
De mi pueblo salen el miércoles.
Claro.
Ya depende de dónde.
Claro, depende del lugar, salen antes o salen.
Y el salto de las rejas es
además,
la noche.
Casi todas las hermandades pasan por mi pueblo. Porque
claro, es el camino.
Es el camino hacia el Rocío, ¿no?
Que por cierto, no es necesario tirar cohetes, ¿eh? Que los perritos lo pasan fatal.
Los perros, yo voy a tener que retirar los toldos porque ya el año pasado me lo quemaron.
Yo sé que es una tradición.
Y verá que me lo quemen, me da igual, el caso que salga ardiendo la casa.
Eso sí, claro. Yo sé que entonces, es una tradición esto de tirar cohetes. De
y los fuegos artificiales, que no se pueden tirar desde una azotea al lado de otra vivienda. Pero, que claro, hay que ir, que por ley hay que irse a una zona donde no haya viviendas claro, alrededor.
Y simplemente eso, ¿no? Que se sea
tira,
un poco,
tira cohete.
Mira, ahí está, ¿no? Que se sea un poco consecuente con eso, ¿no? De los animales bueno, también lo pasan mal, pobrecito.
El pipicán de allí de Bormujo, hay un perro, un vecino que se llama Paco. No creo que esté escuchando, pero por si acaso. Mira, cada vez que aparece por allí con el perro me da un sentimiento y una lástima porque tú sabes lo que es un tembleque continuo. El perro va al parque temblando y hasta que no, con la lengua que se le, vamos, descolgada. En fin, tenemos por delante 3 horas más. Estaremos con las reinas guerreras de Nubia y hablaremos de los biomorfos. Ah, eso digo yo. Digo, yo he cambiado el nombre y he estado diciendo bioformo todo el rato.
He dicho biomorfo,
sí, ¿no? Sí, pues lo tengo escrito mal. Lo tengo escrito mal. Y creo que he puesto en el avance de los contenidos bioformo. En Twitter se va a quedar así. En Facebook lo puedo editar y rectificar. Bueno, vamos a escuchar a Chiqui Calderón, que tiene un nombre y tiene un tema que nos va a llevar justo hasta la información que nos cuenta Manuel Vicente sobre lo que ocurre en el mundo en España y en Andalucía. Y después estamos de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa.
La vida tiene un nombre, pero es difícil a veces cómo llamarla. Se mueve el tiempo en ella y muestra la distancia para alcanzarla y sin razón aprendemos confundiendo el corazón. Y si al pensar todo lo que se ha sentido, ¿dónde irá? Y sobrevivir tiene golpes, nos toma el pulso y nos suelta para volar en tierra. Sencilla y complicada, una cara es perversa y otra es belleza. Y si hay dolor, resérvate el derecho de admisión. Ella no está y nos quita, es un juego.